Así y Asá Radio. Un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan. Con la conducción de Vanessa Arta Sánchez y Alejandra Dopico y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así y Asá Radio. Libros en el aire.
10, 9, ignition sequence start.
Así y Asá Radio. Entrevistas.
Muy buenas tardes, audiencia de Así y Asá Radio. Buenas tardes, Alejandra Dopico, y buenas tardes, Camilo Freire. ¿Cómo anda?
Buenas tardes.
Bueno, Alejandra Dopico, ¿sabe qué? Le voy a hacer una entrevista.
¡Ah, qué bueno!
Creo que tenemos ahí la cortina de entrevista, le voy a hacer una entrevista.
Pregúnteme, ¿qué quiere preguntarme?
Primera pregunta, ¿de quién vamos a hablar hoy?
Ah, pensé que me iba a preguntar lo que había hecho ayer.
No, porque si quiere, contar, cuente. O si usted quiere, lo enlaza.
Fui, creo que fui con usted, además, me parece.
Sí, creo.
Creo que estaba la persona sentada al lado mío, era usted, y fuimos a ver la IGG. Obra de teatro de Ibero Gutiérrez, IGG, ¿cómo era que se llama?
22 años casado 22 años, oriental casado 22 años.
Bueno,
Sí, vamos a decirlo bien.
IGG oriental casado 22 años. Ya lo estoy leyendo. Esto es porque, es una obra de teatro que se inspira en la biografía de Ibero Gutiérrez.
Ahí está, de ahí el IGG.
Lo interesante que es, en realidad, una obra de teatro que incluye la obra de teatro escrita por Ibero Gutiérrez.
Es cierto, que eso fue como un acierto, ¿no? Después que nos quedamos comentando un poco la obra en el post-función.
Sí, porque nosotros tenemos previa la función y tenemos post-función.
Exacto, nos quedamos charlando a ver de todo lo que nos había parecido bueno, digamos, la obra. Sí. Y esa era una de las cosas que estábamos de acuerdo, ¿no?
Exacto.
De que estaba bueno que no solamente se hablara de la vida de Ibero Gutiérrez, sino que dentro de la propia obra se incluyera obras de teatro de Ibero, y diríamos que más que obras de teatro, porque también había muchas reproducciones de imágenes.
Otro de los aciertos,
¿no?
Claro, es intentar representar a Ibero Gutiérrez en todas sus facetas. Entonces me parece que podemos empezar por presentar quién es, o sea, presentar a Ibero Gutiérrez, que si bien muchos lo conocemos, de repente hay una cantidad de personas que no. Entonces lo que vamos a decir es que nació en Montevideo en 1949, fue un escritor, artista visual, fue un militante estudiantil, se convirtió en un mártir estudiantil luego de haber sido asesinado por un grupo paramilitar con 22 años.
22 años. Y en una fecha como muy particular, porque es cuando aparece su cuerpo, ¿verdad? Es el día previo a que asuma la presidencia Pacheco.
Sí, y también algo particular del trabajo de Ibero Gutiérrez, de su obra, es que en realidad conocemos esta obra póstumamente.
Exacto.
Porque Ibero Gutiérrez se presentaba frente a sus amigos, bueno, si muere con 22, lo matan con 22 años, muere muy joven, por lo tanto, su recorrido artístico tiene que ver con lo que él le cuenta a sus amigos, que es lo que hace, además de ir al liceo y después cuando va a facultad, ¿no? Uh-huh. Que tiene un paso por la Facultad de Psicología y también por la de Humanidades.
Derecho y después Humanidades.
Ah, sí, está bien. Y allí cuenta que él pinta.
Exacto.
Pero no comenta que escribe. Y en realidad es la obra escrita de Ibero Gutiérrez es enorme.
Sí, y viste que hay una parte en la obra que es muy interesante en el sentido de por cómo hace, digamos, el escritor de esta obra para condensarlo.
José María Novo,
que escribe y dirige la obra.
Escribe y dirige la obra que se lleva adelante en El Tinglado.
En El Tinglado, y que además participa un montón de gente, mucha gente en escena, mucha gente fuera de escena, digamos, los técnicos, pero además es coproducción con Futi y con la Comedia Nacional.
¿Contaste de los que había en escena ayer?
No los conté.
Yo sí.
¿Cuántos?
12.
Bueno, un montón.
Un montón.
Pero lo que iba a decir es que lo que hace José María Novo en el texto, en un momento, es en un diálogo que tiene Ibero Gutiérrez con su hermana, que está ella recordando a partir de leer, ¿no? Los trabajos, las cosas que han quedado de Ibero, le dice, bueno, vos siempre te la pasabas ahí encerrado, ¿qué hacías? ¿Escribías? Bueno, pero si te ibas a dedicar a escribir, no escribiste tanto y no contabas lo que habías escrito. Bueno, me ganó el pintor.
Exacto.
Dice el personaje, ¿no?
No, y después sigue.
Claro,
contalo,
entonces
sí.
Se me ganó el pintor, porque tiene una obra pictórica también grande,
sí,
¿no?
Sí.
Y de la que empezó tempranamente. Sí. Digo, todo lo empezó tempranamente por lo que vos decías, porque
sí.
Muere a los 22. Pero él dice, bueno, entonces tendría que estar lleno de cuadros esto. Tampoco hay tantos. Si bien a nosotros nos parece mucho, dice, tampoco hay tantos. Bueno, me ganó la vida, ¿no? Y de esa manera se encuadra, me parece perfectamente, esta idea de ese joven que estaba vibrando, digamos, al son de los tiempos que le tocaron vivir y que entendía que él podía tener muchísimas inclinaciones artísticas y ser muy creativo, pero que no podía aislarse o quedar fuera y que entonces a un interés se le sucedía otro, pero a todos ellos se le sucedía el estar a la altura de los tiempos que estaba viviendo,
y
¿no?
Sí, para mí fue muy interesante también, cómo estaba armado allí, preparado el escenario, recreada un sector de la casa que es emblemático, que eran esas escaleras que subían, porque el cuarto de Ibero Gutiérrez estaba en
un primer
no era,
piso.
Claro, pero era donde estaba el dormitorio, ¿no? No es que hubiera tanto una primera planta, ¿no? Y bueno, lo que decía justamente Sara allí, la actriz que representa a Sara, su hermana, esta cuestión de estar siempre ahí en su cuarto, trabajando, si se escuchaba la máquina de escribir o pintaba, y nosotros que también tuvimos el placer de trabajar con los diarios de adolescente de Ibero Gutiérrez, también las fotografías que llegaba a tomar desde la ventana de su dormitorio, ¿no? Para aquella calle Hernani ahí en Punta Gorda. Y bueno, lo interesante y el desafío también, supongo, para el dramaturgo, ¿no? Que es José María Novo, es haber hilado detalles de la vida de Ibero Gutiérrez, como por ejemplo, cuando uno estudia los diarios íntimos queda como enganchado en perlitas que aparecen, como por ejemplo que, no sé, el poema de la gotita de agua, ¿no? O el charco.
El poema cursi. Y la historia de la gotita de agua.
Historia de la gotita de agua. Y entonces quedas ahí. Pero, claro, llevar todo eso a una puesta en escena, bueno, no es fácil, ¿no? Entonces, tuvo esa delicadeza o esa sensibilidad de atender a ese niño que fue creciendo y que luego se transformó lo que se transformó sin perder nunca la perspectiva desde lo familiar, porque al ser una historia que parte del diálogo con su hermana, ¿no? Los que conocemos más o menos el asunto, digamos, parece que surge a partir de una mudanza de Sara, ¿no? Sara, su hermana, que se muda y en eso tiene que poner, bueno, como hacemos todos, todo en cajas. Y en ese ir poniendo en cajas es como volver a encontrarse con aquello que estaba guardado, con aquel material y redescubrir, ¿no? O también, no solamente redescubrir, sino detenerse en su hermano, ¿no? En el encuentro con el otro, y entonces era muy interesante ver el diálogo que se daba entre ambos y a partir de allí la representación en escena, ¿no? de eso que estaba y que se estaba dando y la biografía hilada con, como decías Vanessa, con esa obra dramática característica de Ibero Gutiérrez, que no es fácil porque estamos hablando de teatro del absurdo.
Sí, es bien particular porque, bueno, más o menos para decirle a la gente, uno llega a la sala, se instala, hay algunos actores en la platea. Está el actor que hace de Ibero Gutiérrez en su domicilio, ¿no? Más alto, que está pintando y cada tanto se interrumpe su acción de pintar para escribir en una libreta. Y se empieza a poblar el escenario con unos personajes que son justamente un poco como los personajes del absurdo, una mezcla entre clown, como ciertas torpezas, con algunas cosas como repetitivas, y están con unos overoles grises, ¿no? Entonces uno, bueno, mientras está ahí puede especular, bueno, estos serán los Adolfos, ¿no?
Exacto.
Que uno después confirma que sí, que es
claro,
una serie de,
sí,
de obra teatral.
Además, te interrumpo porque en algunas de las acotaciones aparece la indicación de los overoles.
Sí.
Entonces, bueno, está ahí recogida por José María Novo, ¿no? Respetando eso.
Ahí está. Y también, porque ahí sí tenemos un rato como para que el público se aclimate, ¿no?
Sí.
Que se instale. Suena música de los Beatles. Y bueno, y se va poblando ese escenario con estos personajes. Uno también podría decir, bueno, esos overoles grises, será también un poco el mundo adulto, será también un poco el resto de la gente, ¿no? Tanto color en eso, en ese cuadro que está pintando, en ese óleo que está pintando Ibero, y estos otros personajes que, bueno, contrastan, ¿no? Entonces después van a cumplir, aparte de esos actores, distintas funciones. Por momentos sí van a ser efectivamente, y van a representar esto que decíamos, que se hila y que se representa parte de la obra dramática de Ibero, con esa serie de los Adolfos, pero por otros momentos asumen otros roles también los actores, que ahí hay un gran trabajo también de parte, ¿no?, de todo el elenco.
Sí, claro. A mí me gustaría también marcar, ya que mencionaste los colores en la obra pictórica de Ibero Gutiérrez, que también hay que decir que hacía collages, ¿no? Collage, como se dice. Y también marcar que lo que propone es una poesía y una obra pictórica y un pensar la lucha política, pero también desde una estética psicodélica, que en realidad no era lo habitual para los poetas que de ese tiempo, ¿no? Por lo pronto los que llegamos a conocer. Entonces también eso marca como una línea que lo hacía diferente a todo lo demás.
Sí, y que eso está bien recogido en la puesta en escena.
Sí.
¿Verdad? Que en algún momento, porque además sucedió que él hace algunas tratativas para publicar su poesía, no su obra de teatro, pero sí su poesía, a través de la Comunidad del Sur. Y es rechazada porque no era, digamos, una poesía lo suficientemente comprometida, ¿no? Le dicen, bueno, habla demasiado de vos. Y bueno, dice, ¿acaso será ridículo que uno hable de uno y de lo que a uno le pasa? Que digamos que no se pone en discusión, y uno hoy no lo podría poner en discusión, el compromiso, digamos, de Ibero con la realidad, pero eso no tenía por qué implicar, desde la perspectiva de este muchacho, no tenía por qué implicar que su obra creativa también fuera en esa misma línea.
Y
eso fue como una gran discusión en general, ¿no? En la izquierda, y después hacer esas divisiones entre los artistas comprometidos y los que no. Entonces ahí uno ve realmente esa juventud y esa idea de estar conectado con algo más, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por eso yo mencionaba la música de los Beatles, que aparece muchas veces referida en el diario de adolescencia, y que también a veces es motivo de discusiones con su hermana, de quién se queda con el disco y todo lo demás, porque también justamente era una música que era nueva, que era en inglés, y también empieza a experimentar, ¿no? Los Beatles hacen de todo con su música.
Claro, y también esta cuestión que me mencionabas recién, esto de estar comprometido o no con la circunstancia concreta, ¿no? A partir de su obra, porque en los hechos sabemos que sí, en su vida sabemos que sí. También marcar que a los 18 años él obtuvo el primer premio premio internacional, internacional Radio La Habana, que le permitió viajar a Cuba, y eso también fue todo un asunto y está representado en la obra como un asunto también de difícil para la familia, porque en ese tiempo, bueno, viajar a Cuba también podía tener determinadas implicancias, lo que hace que luego él viaje a París y a Madrid aprovechando, digamos, la volada, como se dice, y con un esfuerzo económico, ¿no?, de la familia, para que pudiera permanecer un poco más allá, no solamente vinculándose con Cuba, ¿no?
Claro, que la idea, digamos, de la familia, casi como una estrategia, es decir, bueno, no podemos cambiar esta decisión de que va a ir a Cuba.
Claro.
Pero bueno, que no venga tan pronto, entonces que haga una recorrida por Europa, y está en París, y se habla también de que está en España, y bueno, y recala en algunos sitios, y dice, bueno, a ver si se abre más aún, digamos, su mente, recalan otras cosas, y también en una acción de cuidarlo y de preservarlo para que no estuviera de pronto tan expuesto.
No, claro.
Porque bueno, ya se estaba comprometiendo bastante. Y aún así va a estar expuesto, porque de hecho también eso se pasó en la vida y se menciona en la obra, en los lugares donde él se aloja, hacen allanamientos, ¿no?
Sí.
En busca
sí.
del propio Ibero. Y uno podría decir, bueno, ¿qué trabajo de inteligencia, ¿no? Porque ya no era ni siquiera acá en el país ni en la región. Uh-huh. Estamos hablando de esa persecución incluso
en
el extranjero.
Sí. Ibero Gutiérrez, digamos, ¿qué se hizo como escritor? Entre los 14 y los 16 años escribió un diario personal en dos volúmenes, a los que denominó Libro 1 y Libro 2. Ahí es muy interesante porque, bueno, se pone en ese rol incluso de crítico de cine, hace comentarios sobre teatro, recortes de periódicos, de películas en las que aparecen ahí en prensa. Bueno, comentarios, no sé, la llegada del hombre a la luna,
toda la carrera espacial.
Ahí está. Después, entre el año 66 y el 71, escribió 9 cuadernos de poesía.
Un montón.
6 plaquettes, 6 antologías de su obra, bueno, eso luego, y un cuaderno de reflexiones literarias y filosóficas, un diario de viaje, que lo es cuando está por Cuba y también por Francia, y el diario carcelario, que es recogido en la pipa de tinta china. Y una cantidad de breves obras de teatro, ¿no? Es interesante que es importante señalar que su obra se comenzó a estudiar a través de Laura Oregioni y Luis Bravo, que fue el que llevó adelante todo el proyecto, digamos, que nosotros estemos hablando hoy de Vero Gutiérrez y que conozcamos ese material, enfocar a Luis Bravo, que es un estudioso y además ha organizado y no solamente estudios sobre la obra de Ibero Gutiérrez, sino difundir la obra de Ibero Gutiérrez.
Sí,
¿no?
Digamos que es Laura Oregioni y Luis Bravo son quienes en definitiva lo convierten en un escritor édito.
Exacto.
¿No? Porque si no, digo, más allá del amor de la familia que conservó todos esos materiales y que sabía que allí había algo valioso,
claro.
Hubiera quedado dentro del círculo familiar. A partir de ese momento que Laura Oregioni comienza a indagar, a ordenar y que invita a Luis Bravo a trabajar, Luis Bravo a partir de ese momento siguió trabajando de forma permanente,
claro,
hasta el día
permanente.
De hoy. Y han permitido hacer todo ese tipo de publicaciones y darlo a conocer, ¿no?
Sí.
Con la publicación de Prójimo Légimo.
Bueno, quería decir que antes, ¿te acordás que Mario Benedetti en Poesía Trunca publica un poema, creo, de Ibero Gutiérrez?
Uno o dos poemas.
Que en realidad son escritores que tuvieron la misma suerte que Ibero Gutiérrez y que las recoge Mario Benedetti, ¿no? Pero en realidad lo que hace es como, bueno...
Roque Dalton, ¿no?
Sí, Roque Dalton también. No. Digamos, todos aquellos que sus vidas quedaron truncadas y su obra quedó truncada por circunstancias políticas. El caso de Roque Dalton es como, bueno, bastante particular porque son sus propios compañeros, ¿no? Quienes lo asesinan. No. Pero digamos, la idea es que entre esa situación política... muchos de esos jóvenes eran también poetas. Y esa antología después también permitió hacer un disco. Uh-huh. Y Benedetti lee justamente los poemas de Ibero. Uh-huh. Y se encuentra por la internet. Y lo voy a decir yo porque usted ya veo que es muy modesta, ya que estabas hablando antes del diario. En la página de la Biblioteca Nacional, en una sección llamada Exposiciones Virtuales, hay una exposición virtual que presenta a este joven y presenta ese diario en dos volúmenes, como vos decías, de ese diario de adolescente, en el que, bueno, Alejandra, vos también participaste allí.
Vos también, ¿eh?
Por eso, bueno, pero a ver, la que
ambas dos
cabeza puso allí, fuiste vos. Y donde, bueno, se muestra justamente todo este devenir de este artista adolescente.
Sí. ¿Sí? En 1987...
Tal cual, ¿no? Yo pensaba mientras ustedes hablaban en el artista, el retrato del artista adolescente, y cómo de repente Ibero es la figura del artista adolescente en nuestra literatura, quizás, ¿no?
Sí.
Capaz que, no sé, estaba pensando, no soy experto en esto, pero creo que sí tiene eso de una búsqueda estética y de una
fresca.
Búsqueda personal.
Sí.
Se está buscando a sí mismo, y dentro de esa búsqueda de sí mismo, como el personaje de Joyce, está la poesía en el centro y el pensamiento, ¿no?
Sí, y yo menciono esto de la exposición virtual porque Sara Gutiérrez, hermana de Ibero,
que nos está escuchando,
que nos escucha y a quien saludamos,
sí,
y agradecemos,
claro, agradecemos
por toda su colaboración,
vida, sí.
Ella ha donado, digamos, al Museo de la Memoria parte de lo que fue la producción de Ibero, y también hay otra parte que está en la Biblioteca Nacional. Y esos diarios son de las pocas cosas que ha conservado. Sin embargo, nos facilitó, ¿verdad?, la versión digital de esos diarios, y están íntegramente publicados en esa exposición virtual, y cualquiera puede leerlos y puede deleitarse y puede ver justamente todo esto que estábamos diciendo de este artista adolescente, este joven que se interesa por absolutamente todo.
Todo. Y entonces, antes de irnos a la pausa, si tomaste un poco si pudiste respirar, le damos la bienvenida al director de la obra preciosa que vimos ayer, José María Novo. Entonces te saludamos, podés decir hola, ¿qué tal?
Hola, respirar. ¿Qué tal? Perdón por la llegada tarde, tránsito complicado, mil disculpas.
Y entonces damos un minutito de pausa y volvemos contigo.
Divino, muchas gracias.
Lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Yellow submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play.
Yellow submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Every one of us has all we need, sky of blue and sea of green, in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine.
Radio. Libros en el aire. Así Asá Radio. Entrevistas.
Bueno, entonces volvemos, como dijimos, con José María Novo, que es el director de esta obra que se llama IGG, Oriental Casado, 22 años.
Sí.
Se me ocurren 2 millones de preguntas, pero tengo que intentar ser ordenada.
Trataré de ser ordenada en la respuesta.
¿Cómo llegás a Ibero Gutiérrez primero?
Por accidente. Estábamos trabajando en una obra que hicimos, que era una reversión de Terror y Miseria del Tercer Reich de Brecht, uh-huh. Que nosotros hicimos Miseria y Terror del Pueblo Oriental, que era como un repaso, era hacer el paralelismo, era un repaso de cómo habíamos llegado al proceso dictatorial en Uruguay. Leyendo sobre la época, en la investigación que estábamos haciendo para hacer paralelismos con el ascenso del régimen nazi, buscando distintas fechas, en un momento aparece el nombre de Ibero. Y quedó.
Claro.
Un día estoy en una librería y veo yo ando todavía con este libro porque ahora estoy preparando otra cosa con los compañeros de la Comedia Nacional. dije, vamos a leer, no sabía que había escrito teatro. Sí, después cuando había, me había saltado el nombre, había leído la poesía, había visto algo de las pinturas. Leí Mover el antiguo instrumental de la noche y cuando lo estaba terminando, tengo una reunión con la dirección artística de la Comedia Nacional, que planteaban este proyecto de coproducción y nos trajeron 3 o 4 títulos para llevar adelante. Y yo estaba terminando de leer este libro y dije, vamos por ir por esto. Y fue así, de accidente, en realidad, y después se fue como profundizando el artista detrás de la obra, que también es otra historia alucinante aparte, y poder después hacer el collage, que es como, que era también la forma de tratar de contar esta historia y avanzar con él desde sus diarios de adolescencia, que era lo que estaba diciendo, sí, cuando entré, hasta sus últimos poemas a los 21 años. Era cómo hacíamos esto. Y después no tenía título el espectáculo y el parte policial de su muerte, el primer parte policial, decía que era oriental, soltero y de 21 años. Entonces hasta eso fue el desconocimiento. Entonces dijimos el título que sea oriental casado 22 años. Después tuvimos reuniones contigo, con Luis, con Viscardi, con un montón de gente, y terminamos teniendo reuniones con Sara, con su hermana.
Que nos está escuchando. Hablé con ella antes de entrar y entonces también está muy entusiasmada y conmovida con la obra.
Fue algo maravilloso lo que pasó en el estreno del jueves. Porque nosotros, nuestra principal intención era estrenar estos textos, mostrarlos, pero a su vez mostrar un pantallazo de la poesía y de la creación visual, pero también contar la historia del humano. Y para contar la historia del humano necesitábamos detalles del humano.
Claro.
Y nos fuimos a tener una charla, Luciano Gallardo y yo, fuimos a tener una reunión con Sara, que supuestamente eran 15 minutos, y fueron como 4 o 5 horas de charla que le invadimos la casa. Y que también eso nos llevó a después revalorizar algunas anécdotas o reinterpretar algunas de las cosas que Ibero había hecho, y después hablando con Fernando González Gubier también, y entonces empezamos a hablar con sus compañeros y con Waldemar y con, claro, Ricardo, y empezamos como a tratar de armar este espectáculo. Entonces, todo por accidente, todo, y enamoradísimos del proceso, que creo que se nos fue dando a todos, a todos los compañeros, cuando Diego Cáceres, que hace la escenografía, nos sentamos a trabajar en un primer diseño. Era esto que ustedes vieron, pero sin el 90% de amor que tiene puesto arriba también, porque fue como parte de las madrugadas y de ir trabajando, de ir nutriendo, y acá puede estar esta referencia a su obra, y acá puede estar tal cosa, y estudiar, investigar. Pasó lo mismo con el vestuario, de Nelson Mancebo, con las luces de Martín Blanchet, con Gallardo, con la música, con el elenco entero. Y el día del estreno fue muy particular, porque claro, estaba Sara en la platea, estaba Edgardo, su pareja, estaba una de las sobrinas del autor. Y no es solamente del autor, es como vas mostrando la vida de él. Claro. Entonces,
y podría haber estado el autor, qué impresionante.
Y podría haber estado el autor.
Qué impresionante eso, ¿verdad?
Es este. Bueno, pues también fue uno de los retos que teníamos. Cómo contábamos su desaparición también, sin tratar de caer en el golpe bajo, sin tratar de.
Fue muy delicado eso.
Es que entendíamos que no era el nudo. Nosotros queríamos hablar del artista y de. Que por supuesto es un artista militante, pero sí, nosotros queríamos hablar del artista. Entonces también cómo lo mostrábamos, bueno, y cómo íbamos por la personalidad de Ibero, y cómo buscábamos también reflejar el humor que él tenía en su obra, y cómo tratar de meter humor en algunos momentos que no son los más recomendables. Entonces armar esa estructura y tratar de que... Y había muchas cosas que nosotros decíamos en las reuniones después de terminar los ensayos, de esto no lo van a entender, pero... No sirve por tal cosa, esto no se va a entender, pero, y de verdad es maravilloso cómo desde lo sensible, y quizás sin conocer la historia al detalle, la gente entendió el 99% de las referencias. Nos quedaron muy pocas de secreto entre los que estábamos involucrados en el proyecto, porque de verdad hay mucho amor y mucho cariño, y el día del estreno fue...
Y perdón que me meta, y porque quizás el mundo de Ibero es el nuestro todavía, ¿no? Ustedes hablaban, me acuerdo, la referencia en el diario Telecataplum.
Sí.
¿No? Bob Dylan, Telecataplum, su mundo es nuestro mundo, digamos.
Es que, y tampoco han cambiado algunas ideas con respecto a cuál es el rol del artista, cuál es el rol del arte, cómo comunicar algunos conceptos, tampoco han cambiado tanto. Han cambiado quizás los medios, han cambiado quizás las formas. pero la cuestión de fondo seguimos en la misma realidad. Y sí, es el mismo Uruguay. La gente reconoce fácilmente cosas de lo que te cambiaste el cataplum por un influencer, pero es más o menos lo mismo. A saber que Bob Dylan lo seguimos escuchando hoy, pero también la referencia a Bob Dylan, cómo está puesta en esa poesía y por qué está puesta en esa poesía y dónde se ubica después en la obra, que también, eso fue otro tema, decir, bueno, esta poesía que no corresponde a este periodo histórico, pero nos sirve para reflejar esto, cómo lo llevamos y después ya hablar de la musicalización para que no fuera solo el poema hecho. Fue un trabajo hecho con muchísimo amor porque también fue como inmediato el momento que empezamos a trabajar que sentíamos que teníamos un debe. Era como, tenemos el debe de no haber conocido esta obra antes, tenemos el debe de que la gente quizás no conozca tanto esta obra. Entonces, lo vivimos también con eso de tenemos el debe.
Es que Ibero apasiona.
Apasiona, o sea, de verdad, ¿eh?
No, no es un autor que dejes. En realidad no. Te mira de reojo y dices, bueno, ya voy, ahora estoy en otra cosa. Iberito, tené paciencia. Pero no, hay algo de eso.
Hay algo de ese carisma que atrae, ¿no? Lo decíamos nosotros cuando leíamos el diario, decíamos, es un adolescente y tiene también aparte como una madurez y una cabeza, decir, bueno, estoy escribiendo un diario, pero creo que es en una revista, pero tiene que hablar de todo. Y también yo me posiciono y puedo ser un poco crítico, y entonces estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con estas críticas que salen de tal película o de tal obra en marcha, ¿no? Y se pone igual. Y una cosa que ayer comentábamos con Alejandra, después que salimos de la función, es qué bien que estaba equilibrado todo en el sentido de que hay muchos lenguajes artísticos, porque hay una pata visual muy, muy grande, está toda la parte musical, sin ser un musical a lo Hollywood, ¿no? Y también ese equilibrio entre lo que es contar la vida, lo que vos estabas diciendo, bueno, mostrar al artista, y también dar a conocer la obra, ¿no? Esto de insertar la obra teatral de Ibero, que digo, es como mucha cosa, ¿no? Entonces, como que lograr el equilibrio es difícil. No sé cuánto tiempo le llevó eso, pensarlo.
Mucho. En realidad también tuvo una cuota de magia en el armado final del proyecto. Este fue un proyecto que surgió relativamente rápido en cuanto a la elaboración. Hubo muchas horas de investigación, muchas horas de charlas y investigación. Y después decantó por lo humano y por su obra. Ahora me pasa que estamos preparando estas lecturas también que se van a hacer en el MUME el viernes. Y también el primer amague fue decir, bueno, retomo alguna de las obras que ya trabajé y fue, no, son 57, hice 9, me quedan un montón más para trabajar. Y estoy como trabajando en otras obras y tratando de descubrir las vueltas y los juegos que tienen, porque también en eso hay una dedicación de los actores. Lo más complejo fue cuando te enfrentás al elenco y les tenés que explicar que en realidad estás haciendo 3 obras a la vez.
Sí. Y que es absurdo.
Que
no es menor.
Y que no es menor, pero que mientras estén haciendo el absurdo va a haber otra escena de fondo que es extremadamente naturalista y que ellos no la pueden registrar, pero a su vez lo que están haciendo en la escena naturalista no registren el absurdo que está pasando acá y de costado va a estar pasando otra cosa. Y después, cuando conversando con el escenógrafo, fue, che, está todo bárbaro, pero si la gente no quiere ver esto, ¿cómo puede ver esto de otra forma? Entonces ahí surgieron los camarines en un costado del escenario. Entonces también nos hemos encontrado con gente en estas 4 funciones que miran la obra por los espejos. De repente los ves y están mirando de costado del escenario, allá están mirando para el otro lado y están viendo la obra a través del espejo del camarín, como si fuera a contemplar desde otro lado. Entonces también ahí se creó un nuevo nivel de lectura y ahí apareció la intervención de la escalera de la casa, porque era un elemento que tenía que traerte también al absurdo, y todo ese trabajo fue el más arduo y el más colgado. Después fue lo maravilloso de trabajar con un elenco de 12 actores, 13 en realidad, que tienen una entrega bárbara. Nosotros ensayamos en horarios totalmente atípicos, ni que hablar para coproducciones con la Comedia Nacional, pero nuestro totalmente atípico. Nuestros ensayos empezaban a las 11 de la noche todas las noches, terminaban a las 3, 4 de la mañana todas las noches, como corresponde, durante un periodo de un mes y medio largo, todos los días. Y para lograr también mecanizar los coros y todas las actividades corales.
Y sí, sí, porque hay momentos que es un mecanismo de relojería, cuando sí. se tiene que entrar, cuando no, hay que, ¿no? Digo, sí. tiene que estar efectivamente
funcionando. Imagínense los actores a las 3 de la mañana batallando con la biomecánica. Y, pero fue como gran parte del enamoramiento del proyecto. Es la figura de Ibero. Y es cómo va contándose
esto. Sí, nosotros mencionamos más temprano esto de que era una coproducción entre uh-huh. el Tinglado, Futi y la Comedia Nacional, pero también tenemos que mencionar que paralelamente y en diálogo, en este momento se lleva adelante una exposición en el Museo de la Memoria, que sí. también tiene parte del acervo, ¿no? Acervo, sí. De Ibero.
La biblioteca personal.
La biblioteca
y
personal.
Algunas obras pictóricas.
Sí, exhibición algunos de los cuadros.
Sí. Y después se exhiben reproducciones, copias de algunas de las obras de teatro, los originales están en la Biblioteca Nacional, pero que se hicieron unas reproducciones así perfectas, facsimilares.
Preciosas, estuvimos ahí. El viernes a las 3 de la tarde hay una lectura por parte de los actores de la Comedia Nacional de textos de Ibero para Liceales.
Ah,
y el 12, que es la noche de los museos.
Sí.
Vamos con fragmentos del espectáculo al Museo de la Memoria también, como para cerrar la exposición de Ibero.
Perfecto. ¿Y a qué hora más o menos será lo de la noche de los museos?
Creo que a las 8:30.
Por ahí. 9, así por ya ahí. Quedan todos los datos después. Porque este es un momento como muy interesante, digamos, por esto que mencionamos más temprano, que está disponible, bueno, desde el 2023, que fueron los 50 años del asesinato, la exposición virtual de la biblioteca, la pero que ahora está la exposición en el Museo de la Memoria y que está la obra de teatro. Entonces es un momento de tener como la experiencia un poco inmersiva.
Ibero Gutiérrez.
Sí, y esto que vos señalabas, son 57 obras, 9 están insertas en IGG, pero bueno, además se pueden conocer estos otros textos en estas otras actividades que se llevarán
sí,
en el museo.
Nosotros, de verdad, primero que también por ser una coproducción con la Comedia, las entradas son muy baratas y si no tienen para la entrada, llamen. Nosotros, en realidad, lo que queremos es eso, es que se permitan disfrutar de una experiencia inmersiva de IGG. Ya estamos jugando también en lo que vamos a hacer en el Museo de la Memoria el 12, donde vamos a representar las escenas en realidad. Porque no solamente es o descubrir o reconocer, es poner en valor al artista que era.
Claro.
Escribir el absurdo es muy difícil, es un arte que requiere, ya no digo dirigirlo, que eso es, no llego a poder tener la capacidad clara de decirlo, escribirlo es muy difícil. Uh-huh. Y él las escribe con 17, 18 años, sí. y hay momentos de una vigencia, de un humor, de una ironía,
tiene
de una puntería,
¿no?
de una inteligencia, más allá de todo lo que Uri leía y estudiaba.
Sin internet.
Y de verdad con la dificultad de conseguir autores y de intercambio, más allá de todo eso, de esa realidad paralela. Las obras son maravillosas, son de verdad. Por eso también cuando uno se enfrenta a este teatro, te dicen, son irrealizables estas obras.
Bueno, sí, hay un asunto ahí, ¿no? Un desafío doble.
No sé, a mí me había pasado ya. Nosotros estrenamos en el 2017 una de las. Picasso escribió dos obras de teatro surrealistas y nosotros estrenamos por primera vez en Uruguay en el 2017 una, como grupo, como colectivo. Y también me pasó lo mismo, me decía, no se puede hacer.
Que no, dijiste vos.
Que no.
Que no.
Pero que no, porque de verdad es encontrar el autor detrás de la obra. Para el absurdo es importante tener claro el autor atrás de la obra. Y de empezar a tratar de tener claro el autor atrás de la obra fue que dijimos, che, pero no seamos tan egoístas, contemos también la vida del autor, porque si no, se desbalancea. Y después empiezan a aparecer, bueno, no podemos meter globos en tales escenas. ¿Qué hacemos? Pompas de jabón en esta. Empezamos como a decir cuáles son los.
Que sí, que se puede.
Que sí, que lo puede traer. Recuerdo que la primera obra, o la segunda que está en el libro, la miro a ella como responsable de la selección.
Pobre, no tiene idea, yo me olvido de todo, querido.
La primera es el escenario empieza a inflarse en globos que desaparecen. Y decís, esto no lo podemos hacer. A ver, técnicamente no se puede hacer. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? ¿O qué fragmento de esta obra podemos llevar en otro fragmento para reflejar otra cosa? Ese laburo estuvo alucinante Y después tuvimos compañeros geniales. Bajar a tierra sin que pierda el vuelo.
Claro, entonces eso era que era bajarlo divertido. Al escenario, en definitiva. ¿Sabes una cosa? Bueno. Que se nos terminó ya nuestro
Estamos
tiempo. Y bueno, siempre con las ganas de seguir escuchando sobre el desafío que es poner a Ibero Gutiérrez sobre las tablas. Y bueno, ni hablar lo que significa Ibero Gutiérrez para leerlo a nivel de poesía. Y tendríamos que dedicarle otro programa para meternos en la obra poética de Ibero Gutiérrez. Entonces, ¿sabes qué? Te pido que recuerdes los días y los horarios para que todos los que nos están escuchando vayan al tinglado a ver y ver un tinglado. Dale.
De jueves, viernes y sábado a las 21 horas, domingos a las 19:30, jueves y domingos con entradas populares. Tinglado Colonia 2035, Colonia esquina Martín C. Martínez, 2408-5362 el número de reservas. Creo
sote.
Que dije todo.
Todo bien. Te sacaste un sote.
Y bueno, y un detalle, yo sé que Alejandra, que no, ya estamos en el tiempo, pero decir que está todo cuidado, porque hasta el programa de mano que podemos mostrar por acá, recoge todo, ¿no? Recoge la fotografía, recoge la obra pictórica.
Un lujo.
Así que no, bueno, me parece
tiene una
que.
Una trampa, aparte porque hay cuatro diseños distintos, sí, porque nuestra idea era que no se llevara la
estuvimos
gente
espiando.
Ayer nos dimos cuenta de eso, decíamos, bueno, si alguien lo deja.
A ver, que nos toca. Bueno, entonces nos vamos y nos quedamos en el próximo ratito para la cornucopia.
Exacto. Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias,
gracias
por venir.
Por favor, gracias a ustedes.
Código IA, un programa realizado por estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación FICU del AR para explorar cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas. Tercera temporada, ahora en nuevo formato de streaming por YouTube, Uniradio 107-7 y Código IA-FIC. Próximamente también en Antel TV, a partir del miércoles 26 de noviembre a las 20 horas.
Y la verdad que me parece espectacular porque nos da como otra oportunidad a la gente y como que tener eso de poder estudiar cerca, no tener tantos gastos, estar como más con la familia, yo creo que te ayuda.
Si la universidad no hubiera estado presente, no hubieran podido terminar una carrera de grado. Que quieren su territorio, que quieren mejorar el lugar en el que viven y que encuentren en la universidad un modo de hacerlo.
Hace 40 años nació Brecha. Hoy seguimos abriendo espacios de diálogo, escuchando y construyendo junto a quienes nos leen. Porque el periodismo crítico y comprometido se sostiene en comunidad. Brecha, 40 años. En cada crisis se abre una brecha.
Vida universitaria. estreno del documental Tomás Kuhn, Una mirada desde el sur.
Se trata de un proyecto ideado por el profesor y doctor en filosofía Pablo Melonio, que se proyectará el jueves 20 de noviembre a las 18 horas en el Aula Magna de la FIC.
Organiza Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en el marco del 10º Seminario Bertrand Russell.
Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Cornucopia.
Y volvemos.
Volvemos.
Con Camilo Freire.
Con Camilo Freire.
¿Eso quiere decir?
Filosofía, de la buena.
Pensé que iba a decir cornucopia, ¿entiendes?
Bueno, eso se sobreentiende. Nuestra cornucopia de hoy dedicada a la filosofía, y nos anunciaste, Camilo, que había un giro por allí, íbamos a hablar de la filosofía en la música.
Sí. Hoy no viene como por tema pesado, no vamos a analizar argumentos ni cosas de esas, sino que bueno, vamos a hacer un cuentito que creo que les puede resultar interesante y les puede...
¿De Pitágoras?
De Pitágoras va a estar.
¿De
qué vamos a hablar? De la filosofía de la música en la antigüedad.
Bien.
¿Y por qué es interesante? Primero un disclaimer. La idea original era hablar de filosofía de la música quizás en el siglo XIX-XX, ¿no? De repente hablar del nacimiento de la tragedia de Nietzsche o hablar de Adorno. Pero son temas como muy densos. Entonces capaz que vamos con una cosa que vamos por el lado de la curiosidad, pero que quizás les pueda interesar. ¿Por qué? Porque es una manera como de ver lo que es parecido y lo que es distinto a nuestra visión presente de lo que es el arte musical y la reflexión sobre el arte y lo que fue en otra cultura que nos parece transparente y muy similar, pero que quizás después de esta charla como que alguna sorpresita van a tener. Entonces, bueno, ¿qué es la filosofía de la música? La filosofía de la música es una parte de la filosofía del arte, más famosamente llamada estética, ¿sí? La estética es una reflexión acerca del arte y de la belleza. Pero ese concepto de estética, que está vinculado además a la percepción a través de los sentidos, es una doctrina que nace en el siglo XVIII y está vinculada a la modernidad. En la antigüedad existió una reflexión acerca del arte, existió una reflexión acerca de la belleza, pero ambas estaban curiosamente desconectadas entre sí. Porque como vamos a ver o vamos a intentar demostrar, el arte no siempre buscaba la belleza y no había un acercamiento estético hacia el arte, y la belleza estaba completamente desconectada de cosas que aparecen en el arte, ¿sí? Entonces, y además la música no es exactamente lo que nosotros entendemos por música, ¿tá? Entonces vamos a empezar por la música. Para los griegos la música era la musiquí, o sea, el arte de las musas. Y eso incluía música, incluía además poesía. Música, poesía e incluso incluía danza. Entre los griegos la música estuvo muy vinculada al texto poético e incluso bastante subordinada al texto poético, por lo menos en los primeros siglos de la civilización griega. Después hay una música que es la música instrumental y la música de los músicos que comienza a aparecer en el periodo clásico y luego en el periodo alejandrino. Ahora, la música en la Grecia clásica estaba asociada a la educación intelectual. De esto ustedes saben porque estudiaron educación, historia de la educación. La educación griega clásica consistía, estamos hablando del siglo V, de la época de Pericles, consistía en aprender los versos homéricos, en aprender gimnasia y en aprender música, ¿sí? O sea, los versos homéricos más la música y la gimnasia. Eso era la musiquí.
Viste que aquí al gimnasio, yo te dije.
Esa era la paideia.
Exactamente. Y esa era la educación del ciudadano militar. El ciudadano... O sea, el griego libre tenía que ser ciudadano, tenía que ser soldado y tenía que conocer su tradición de valor bélico que estaba en las poesías homéricas, que enseñaba lo que eran los héroes.
Claro.
Necesitaba hacer gimnasia, pero también no solo por fines prácticos, sino también por formativos. Y asociado a esas dos cosas, al ritmo y a la poesía, en el medio estaba la música. ¿Sí? Y esto nos lleva a la primera idea de acerca de qué era la música entre los antiguos. ¿Y qué difiere de una apreciación estética de la música? Para los griegos, la música era un elemento de la formación del moral del alma.
Eso.
Cuando los filósofos griegos hablan de música, los dos grandes textos del asunto son Política 8 en Aristóteles y Libro 2 de la República de Platón. Aparecen en textos políticos. y aparecen asociados a la formación del ciudadano. ¿Por qué era importante la música en la formación del ser humano y del ciudadano, pero muy en particular de un ser humano en general? Porque la música crea efectos en el alma. La música es capaz de inducir sentimientos o de generar caracteres morales. ¿Está? O sea, la música se mide por sus efectos no estéticos. ¿Sí? O sea, yo no me acerco a la música porque me provoca placer, sino que un maestro o una civilización se acercan a la música porque tienen que educar a su juventud. Y diría que a uno nos parece como extremadamente loca y extraña, digamos, ¿no?
Pero la educa sin la palabra.
Lo que es interesante. Ahí está, ¿no? y esto es lo interesante. Bueno, viene una cosa bien interesante, y esto va al segundo punto. Noten que entre los griegos el arte era mímesis. ¿Sí? Aristóteles dice: el arte es mímesis. A los seres humanos nos gustan las imitaciones y por eso el arte nos causa placer. Ahora, ¿qué puede imitar la música?
Y es el movimiento del alma.
Exactamente. La música imita o los sentimientos o los caracteres morales.
Sí.
Y al poderlos imitar, los induce. Y por eso es un factor educativo.
Y si yo no me equivoco, Camilo, vos corregime, porque puedo estar errada. Pero en esto que vos estabas hablando también de este acercamiento al arte a través de la percepción de los sentidos, también había una noción de que la música como arte, además de justamente de que sus efectos obran sobre el alma, es también mucho más pura, en el sentido de que la vista a nosotros nos induce a errores, ¿no? Tenemos las como si fuesen espejismos, no me sale ahora la palabra exacta, pero bueno, se pueden generar efectos de que podemos pensar que algo mediante la perspectiva es más grande que otra cosa y no lo es. Sin embargo, el oído no nos engañaría.
Bien.
Es lo que oímos, nos llega, digamos, de una manera más directa, sin tener ese engaño que podría tener la visión, quizás.
Pero eso es un error, porque en el oído te puede engañar igual.
Te puede engañar igual.
Digo, perdón, ¿no?
Puede ser.
Vamos a
ver. Bien.
Lo que sea, pero digamos, se partía de esa idea.
Perfecto. Dice Platón en La República. Hay dos, y acá entra el segundo
Platón
tema.
Platón creo que detesta, por ejemplo, exactamente, los tenones de la tragedia.
Acá entra el segundo, ¿no?, tema con la música.
Hay
otra idea de la belleza, vinculada a la belleza musical, que nosotros llamaríamos belleza formal, pero no lo es del todo. Y su origen es Pitágoras. Hay una famosa leyenda, que Alejandra conoce, que dice que un día Pitágoras pasa por una herrería y escucha unos martillos que le suenan bien. Y se da cuenta que hay una relación matemática entre los pesos de los martillos. Que un martillo suena bien, el que es del doble de pesado suena armónico con el anterior, y el que es tres veces más pesado suena armónico con el anterior. Y esto va a la segunda idea de la música, y es que la música no es solo una actividad pedagógica, sino que es en particular una ciencia. Y esto nos lleva al concepto de música como ciencia, que es una ciencia sui generis, que nace con los pitagóricos, se desarrolla en la antigüedad y muere en el siglo XVII. Y es una clase de ciencia que está asociada con la astronomía. ¿Qué tiene? Y con la matemática.
Y llegaremos, ¿sí?, al sonido de las esferas.
Exactamente.
Y casi al timbre del recreo, porque no es por nada, pero tenemos, no sé, 2 minutos.
Y casi al timbre del recreo. Pero bueno, ¿qué es el núcleo de esta idea? Que la belleza de la música no es el reflejo de una belleza matemática. La belleza matemática está basada en la proporción de los números y está asociada con la estructura general del universo. Si el universo es hermoso, como pensaban los griegos, y en particular los astros, está vinculado con relaciones matemáticas entre las órbitas de los astros. Ahora, esa teoría, que es súper interesante, daría para analizarla varias veces, o sea, daría para mucho
Habría
tiempo
que
para
tener
hablar
un programa de filosofía
acerca del asunto, pero conecta, es la única disciplina que conecta un saber matemático con un saber perceptivo.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Y conecta además con un saber acerca de objetos naturales, pero que son sublimes como el cielo. ¿Tá? Para los griegos, el cielo estaba vivo, era un ser vivo, los planetas eran seres vivos, de carácter divinos, pero a su vez estaban regidos por una ley de carácter matemático. Y los cielos, cuando giraban, producían música. Hasta tal punto, y con esto lamentablemente no tenemos más tiempo, pero con esto cerramos, que para los antiguos, para la filosofía antigua, el concepto de felicidad pasaba por el concepto de contemplación, por el concepto de contemplación intelectual. Y a las almas felices les era dado subir al cielo y escuchar la música que producían los astros mediante esas relaciones matemáticas. La gran fuente es Cipión, el sueño de Cipión. Y con esto termino. Cicerón, un orador contemporáneo a Julio César, un poco anterior a Cristo, escribe un libro que se llama La República, que imita la República de Platón, que en el libro sexto narra un sueño que le deviene a un general romano que se llamaba Emilión de Cipiano. ¿Por qué es importante que sea Cipión el que sueñe eso? Porque es el romano perfecto, el general, uh-huh, y el ciudadano. ¿Y qué sueña? Que su padre adoptivo, el es Publio Emilio Escipión, su padre adoptivo Escipión el africano, el que derrota a los cartagineses, le dice que subió al cielo y que escuchó la música de las esferas.
Bueno, muy divinamente.
Nos quedaremos escuchando la música de las esferas o anhelando escuchar la música de las esferas.
Anhelando.
Muchísimas gracias,
no,
Camilo.
Gracias a
ustedes. Un lujo tenerte.
Me encantó la cornucopia de hoy.
Sí, a mí también. Bueno, nos vemos el lunes que viene y por poquitos más.
Así es la radio. Libros en el aire. Escuchá los contenidos en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify. That's one small...